Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a estar puestos de pie y busquemos en nuestros himnarios el 413. He decidido seguir a Cristo.
He decidido.
Seguir a Cristo debe ser, idealmente, pero supongo que sí, aquí entre nosotros, que no es simplemente seguir al Señor en nuestras creencias. Ah, sí, yo creo en el Señor para salvación, sino seguirlo también, tomar su cruz cada día y demostrarle a las personas que uno es cristiano, que si el Señor dice, camina por aquí es que uno debe andar. No estar, no, sí, yo creo en el Señor Jesucristo y estar la vida al garete. Sino que demostrar que verdaderamente uno sigue los pasos del Señor. Me vino a la mente un cántico que papi ha cantado varias veces, es qué hermoso es seguir el andar del Maestro. Pues así mismo es, si el Señor va delante de nosotros abriendo camino, demostrándonos por dónde tenemos que caminar, pues mira, ya está todo el trabajo hecho, simplemente hay que tener la fe para poder caminar por ese camino. Valga la redundancia. Busquemos el himno 409, Cristo mi camino guió. Cuando lleguemos allá a la presencia de Él, que podamos decir con certeza que Él guió nuestra vida.
Un día el mundo dejaré
gloria al Señor. Hermano, a veces, papi jocosamente, cuando a veces se, qué sé yo, pasa un revolú, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a echarte a llorar? Pues, así son las cosas en la vida. Uno tiene dos opciones. O dejárselo todo al Señor, que el Señor sea que guía a uno, que haga camino donde no hay. O echarse a llorar y frustrarse, ¿y qué voy a hacer? Y me da risa porque papi, ¿qué después? ¿Qué vas a hacer? ¿Echarte a llorar? No, pues, dejar que el Señor guíe. Ajá. Pero cuando el Señor dice que yo te voy a cuidar, que yo voy a ser tu Jehová, como dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, así mismo va a ser. En las clases de la diva de los domingos, lo hemos dicho como mil y una vez y lo seguimos diciendo porque las verdades se siguen diciendo. Y es que si hay algo que uno no tiene en estos momentos es porque el Señor ha deparado que uno no lo tenga en estos momentos. Ejemplo, sea algún estudio, sea algún trabajo, el enfoque, ¿verdad?, del libro que usamos de las divas, que si es que no tenemos alguna pareja idónea en el momento es porque no ha llegado el momento ideal para tenerla. Y así sucesivamente uno puede decir, no, si no tengo carro, pues porque no es el momento ideal para tener un carro, y así. Pero uno tiene que estar confiado que el Señor va a estar cuidando de nosotros todos los días. Ah, que no tengo lo que quiero comer. Pues sí, no tienes lo que quieres comer, pero tienes otra cosa para comer. Nosotros a veces nos quejamos, ay, que no tengo esto, no tengo lo otro, cuando hay gente en el mundo que tiene hasta menos y están más agradecidos que de lo que uno tiene. Así que cuando el Señor te muestre el camino que que tienes que andar, ándalo, un disparate, pero síguelo por ahí para abajo. Que aunque parezca que yo no sé ni por dónde yo voy a estar yendo, uno tiene que estar confiado de que el Señor nos va a estar guiando por delicados pastos, llevándonos de la mano. Vamos a preparar ahora nuestros diezmos y nuestras ofrendas y vamos a pedirle a abuelo José Luis que pase a orar por él mismo.
Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias nuevamente por tenernos aquí en tu templo, alabándote y adorándote, Señor.
Amén.
Ahora procederemos a recoger los diezmos ofrendas, que tú los uses según tu santa divina voluntad. En nombre del Señor. Amén.
Amén. Y mientras se recogen las ofrendas, cantemos Sendas de Ojara.
Yeah.
Hermanos, vamos a orar para presentar el estudio bíblico. Señor Padre Santo, damos gracias por otro día más de vida, Señor, por la bendición de llegar hasta aquí hoy, Señor, por la bendición de que nos cuidaste a través del día, Señor, en nuestros quehaceres, porque nos diste de comer, Señor, nos diste un hogar para levantarnos, poder levantarnos de la cama, Señor, estar con una familia que nos rodea, Señor. Padre Santo, damos gracias por todas las otras bendiciones, Señor, que a veces las damos por sentados o ni nos damos cuenta que son bendiciones, Señor. Amén. Padre Santo, también te damos gracias, Señor, porque a través de nuestra vida, cuando nosotros hemos hecho profesión de fe, Señor, nosotros vamos de la mano a mano contigo, Señor. Señor, ayúdanos a ser guiados por ti siempre, Señor. No ser guiados algunas veces sí, otras veces no, sino siempre estar de la mano contigo, Señor, a pesar de que tal vez nos dé un poco de miedo, un poco de susto el pensar que uno no está en control de su vida, Señor, pero tú nos creaste y tú estás en control de nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a humillarnos delante de ti, Señor, para que tú seas quien nos guíe, Señor, siempre. Padre Santo, te pedimos por aquellas personas que no han llegado hasta aquí hoy, Señor. Te pedimos que tú estés con ellos. Si se quedaron por motivos de salud, Señor, restáurale la salud, Señor, para que puedan estar aquí con nosotros en el próximo culto, Señor. Si se quedaron por alguna situación adversa que se haya presentado durante el día, Señor, te pedimos que tú estés con ellos, fortaleciéndoles, Señor, brindándoles tus fuerzas, Señor. Padre Santo, te pedimos por el estudio bíblico de ahora, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, aprender de ella y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria al Señor. Hermano, Dios me les bendiga otra vez. Hoy continuamos los estudios en el libro de Job. Estamos en el cuarto estudio. Y el tema principal del libro de Job, el tema que queremos estar seguros que aprendemos de la palabra del Señor, es ¿por qué sufren los seres humanos? Hay una serie de libros basados en este tema. El más famoso de ellos, que está por ahí en la calle hace mucho tiempo, es ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? En inglés, ¿eh? When bad things happen to good people. ¿Eh? Entonces, usted lo oye también en el costumbrismo del país, porque por ejemplo, un refrán que dice, cuando algo le pasa a alguien buena gente, que un día estaba, qué sé yo, sacando la basura y se cayó, y cayó dentro del zafacón y cayó abajo así, y se mondó todo. ¡Ay, bendito! Lo que le ha pasado a ese. Oye, la gente mala no se muere, dicen. ¿Usted lo ha oído eso? Oye, pero ¿y por qué no se cayó el otro de allá? Que ese sí que es malo, se pasa maldiciendo. Oye, no se cae un día y se monda también. Así dice la gente. ¿Sí? Igual que dicen, mira, muchacho, quédate quieto, hazle caso a tu pai. Hazle caso a tu pai. Porque si no haces caso a tu pai, te va a ir mal. Pues como decía, mira, no corra bicicleta a esta hora. ¿Por qué, papi? Porque yo digo que no corras a esa hora. Por nada en particular, es que él no quería que corriera. Y el muchacho va y corre y se cae, se monda todo el muslo completo. ¿Ah? A mí me pasó eso una vez. Pero entonces yo me caí porque desobedecí a mi papá. Me fui a correr bicicleta y me caí en la brea. Y me mondé desde aquí, de donde uno se pone la cojea, hasta la batata, hasta aquí abajo, en carne viva, que brincaba la carne así. Y el castigo de ese día fue curarme el golpe. No hacía falta pela. Si nada más con echarle yodo. ¡Uf! Eso, yo perdí hasta el conocimiento, yo creo, cuando echaron yodo a uno ahí. Pero usted sabe lo que pasó después. Que después yo estaba lo más bien corriendo bicicleta decentemente, con permiso, con todas las credenciales, y me caí y me pelé peor. Y no era que yo estaba monteando ni haciendo monerías con la bicicleta, ni era que le había hecho una maldad a alguien, estaba cogiendo, nada de esas cosas. Estaba lo más bien, lo más tranquilo, decentemente, me caí, me mondé, más o menos igual. Entonces alguien dirá, pues, esté desobedeciendo, esté obedeciendo, se va a mondar igual, pues, ¿qué más da? ¿Verdad? Igual que las personas. Mire para allá, ese señor, tan buena gente, ejemplo para la sociedad, nunca hacía nada malo, no encontraron de ponerlo. Oye, la matá que se ha dado, que por poco las enlía, como dicen. Y vuelvo y decimos, y el de aquí al lado no le pasa nada. Entonces, eso demuestra que en el folclore popular, la mente, que también es lo que vamos a ver de estas tres personas que vienen a hablar con Job, en el estado desastroso que estaba Job. Ellos ya tenían más o menos las mismas ideas que en el folclore, en la cultura de Puerto Rico, se dan también. ¿Okay? Que al que se porta mal, le llega el castigo. ¿Eh? Y eso, cuando usted viene a ver, tiene algo de cierto, hermano. Y como que tronó algo. Tiene algo de cierto. Pero el problema está en decir que todo, el mal que se hace, tiene un castigo inmediato. Porque el mal se va a castigar, hermano. Todo mal que se hace hay que pagarlo. ¿Oyó? O lo paga usted. ¿Ok? O lo paga Cristo. Pero hay que pagarlo. Nada, ninguna deuda de pecado se va impune. El pecado le alcanzará a uno. A menos que Cristo haya pagado su deuda. Por eso es que es importante eso. Ahora, ¿cuándo se paga el pecado? ¿Entiende? Por ejemplo, personas que pueden estar dándose pueden tener un vicio, ¿verdad? Se jalta de ron y a las 3 semanas no le va a dar una enfermedad del hígado, ¿verdad que no? Digo, a menos que sea una cosa que detrás de una botella está la otra por 3 semanas inconsciente, o sea, nunca. Pero el que bebe así, disque socialmente, en 3 semanas no le va a dar cirrosis por ese pecado. Pero si lleva 20, 30 años por ahí, ¿verdad? 40, dándose la canequita, posiblemente, en la etapa madura de su vida, desarrolle una enfermedad. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia, ese es el castigo de él, esa es la paga de él. Eso es lo que trae, eso es lo que deja, como dicen algunos, el pecado. Entonces, hay una parte que hay que diferenciar bien. El Señor Jesucristo, que a través de toda la palabra nos explica bien, que la paga del pecado es la muerte. Y eso tiene dos formas. Es importante que usted siempre esté consciente de las dos. Cuando Adán y Eva fueron creados, no se les habló de que su vida iba a acabar. La vida de ellos era eterna. Pero cuando pecaron, murieron. Se cumplió lo que dijo Jehová Dios. Dijo, el día que comieres de aquello que yo le dije que no hagan, o sea, el día que me desobedezcan, el día que pequen, que es lo que quiere decir pecar, desobedecer a Dios, ese día ciertamente morirán. ¿Pero qué pasó? ¿Se desplomaron ese día y expiraron? No. Pero la vida eterna que tenían se fue. Y así pasó con todos los seres humanos hasta el día de hoy. Ahora, también después que pasemos de esta vida, está la segunda parte de la paga del pecado, la eternidad la podemos pasar en muerte y condenación eterna, que es la paga del pecado también. O si alguien paga por nuestro pecado, entonces podemos tener la deuda cubierta y podemos estar en la eternidad con el Señor. Y el único que puede pagar esa deuda es el Señor Jesús. Para eso fue que Él murió en la cruz. Le costó la vida a Él, al Hijo de Dios, a Dios mismo, resolver el problema de pecado de todos nosotros. Así que, ¿qué explica eso entonces de la situación que sabemos le estaba sucediendo a el gran Job que vemos en la historia? Job le había venido toda esa calamidad. Los 7 hijos, las 3 hijas habían fallecido. Había perdido todos sus camellos, sus ovejas, todo. No le quedaba nada. Y encima de eso se le pegó una sarna. Mírala ahí como usted lo ve en ese dibujo. Tal, se le ve la calva llena de sarna. Mire, la pinta de sarna, ¿verdad? Son como unos nacidos, ¿verdad? Te dirán. Y encima de eso la mujer le dijo, avanza y muérete, muchacho. Te dice, ¿y a dónde más Podía ir Job. No, no podía ir más nada. Gracias. Gracias. Porque tocó fondo. Tocó fondo Job. Entonces, ¿cómo usted, si usted lo mira de momento, dice, ¿por qué le está pasando eso a Job? Según la explicación de la consecuencia del pecado, alguien puede decir, eso fue que Job pecó. Y es bien listo, porque pecó y nadie se dio cuenta, pero Dios lo mangó, Dios lo agajó. Dios le dijo, no te apures que yo te cojo bajando. Y muchos podrían pensar eso. Ahora, la paga del pecado general, del de Job y del que no era de Job, como quiera venía, porque Job iba a morir tarde o temprano. Quizá no ahí, en la historia que vemos no murió. Pero esa paga última del pecado también. Ahora, aquí no se discute la eternidad de Job, dónde Job iba a pasar la eternidad. Eso depende de en quién creyó y confió Job. Y entonces ese es el meollo de la historia, hermano. ¿En quién había creído Job? Y por ende la pregunta, ¿en quién hemos creído nosotros? Porque mire lo que pasa. Si ustedes recuerdan que fuimos una vez a Romanos 8:28, ¿verdad? Vaya ahí un momentito. Hermano, mire, en muchas preguntas que a veces hacen, hay personas que escriben al website haciendo preguntas, renegando más bien. ¡Ah! Cada vez que pasa algo, lo último, el terremoto en Japón. ¡Ah! ¿Que cómo va a ser posible que haya un Dios en el cielo? Porque sucedió el terremoto y encima de eso vino el tsunami. Antes de eso, ¿usted se acuerda por allá que hubo en Indonesia? Eso fue, creo que fue en el 2005, creo que fue eso. Uno bien grande también, terremoto y un tsunami en Indonesia. Y yo me acuerdo una vez, estamos de visita nosotros en la República Dominicana, en un viaje misionero hace muchos años. Y andábamos predicando por un pueblo que se llamaba Bonao. Y andábamos por las calles. Y me dice, mira, boricua. Me dijeron, ¿tú qué estás predicando a Dios? ¿Por qué Dios deja que la gente se lo coma a los tiburones en el canal de la Mona? Buena pregunta. Yo le dije, ¿qué tú crees? ¿Por qué Dios deja que se lo coma a los tiburones a la gente en el canal de la Mona? Eso mismo digo yo. Porque si hubiera un Dios en el cielo, no dejaba que la gente se ahogara. Y si hubiera un Dios en el cielo, sabiendo que estar bebiendo ron es malo, él no dejaba que la gente bebiera tampoco. Pero fíjate cuál es el argumento tuyo. Cruzar el canal de la Mona, tú entiendes que es bueno, ¿verdad? Porque son de personas que quieren buscarse una vida mejor, supuestamente, por lo menos financieramente hablando. ¿Es el propósito de Dios que ellos crucen el canal de la Mona? Tú no lo sabes. ¿Es el propósito de Dios que alguien se jalte ron? Definitivamente no. Entonces, si Dios deja que alguien se jalte ron, ¿quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que él hace? No. Lo que pasa es que uno no puede juzgar cuáles son los propósitos de Dios. Ahora yo le dije, la Biblia sí llama, habla de algo que se llama tentar a Dios. Por ejemplo, si ahora yo me paro allí en el divisor de cemento en la carretera, me pongo una venda en los ojos y me pongo a caminar a lo loco por el medio de la calle en la número 2, a 8:15 de la noche, que Dios me cuide, digo bien duro, que Dios me cuide. ¿Qué se llama eso? Tentar a Dios. Que yo tengo que estar jugándome la vida en el medio de la carretera. Muchas veces andamos tentando a Dios. Esos que se montan en un bote, que se montan en una yola que llega de aquí a la pared y se montan 30 en esa yola que está hecha para 5 o 6, están tentando a Dios. Yo no puedo argumentar que tengan un deseo de una vida mejor, pero me pregunto yo si esa vida mejor, la que están buscando, no es la que Dios quiere que ellos tengan, porque la verdadera vida está en Jesucristo. No está en cruzar el canal de la Mona para venirse para Puerto Rico, ¿oyó? ¿De qué le vale a uno cruzar el canal de la Mona y que no lo cojan acá los gringos y después se vaya para Bajío Vero o Bajío Piedra y viva toda la vida sin Cristo y al final se va sin Cristo? ¿Sí? Importante aquí, las cosas suceden en este mundo porque Dios permite que todas las que suceden sucedan, hermano. Cuando asesinan a uno, Dios permitió eso. Dios no está de acuerdo, pero Dios permitió. El que se enferma es porque Dios lo permite. ¿Pues cómo lo vemos? Lo vimos en el libro de Job. ¿Por qué le pasaron estas cosas a Job? Porque Dios permitió que Satanás se las hiciera a Job. Y ahí que está el gran problema. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Quiere decir que Dios deja que las cosas malas se hagan? Porque es que lo que pasa es que si Él no permite que algo pase, no va a pasar. Porque Él es el que decide, Él es el Todopoderoso. Pero el que Él deje que pase no quiere decir que Él está de acuerdo. ¿Entiende? Es la parte que a veces uno dice, no es lo mismo ni se escribe igual. Ahora, ¿por qué entonces permite Dios que Satanás obre, ¿verdad?, con malignidad en la gente? ¿Cuál, qué saca Dios con eso? Esa es la pregunta que contesta el libro de Dios. Y hoy vamos a empezar a indagar sobre ella. Pero para que usted vea, Romanos 8:28, mire, y 29. Esta es la parte que en la Biblia se llama más que vencedores. No está aquí en el texto, ¿verdad? Pero vamos a ir ya mismo allá. Más que vencedores, dice, y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, o sea, no es a todo el mundo, es a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, esos son los que aman a Dios, los que Dios los tocó. Ellos hicieron caso a la voz del Espíritu Santo y le confesaron como Señor y Salvador. Esos son los que son llamados con propósito. ¿Era Job uno de esos? Vemos que Dios mismo, no fue nadie, Dios mismo dijo, has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién decía eso de Job? Dios mismo, hermano. De Dios, diciéndolo claramente que Job era una persona temerosa de él, una persona de Dios. Amén. Pues Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, como Job, todas las cosas, inclusive perder 10 hijos, les ayudan a bien. Perder miles de ovejas, perder camellos, perderle y la mujer no lo quería, y todo eso. Y encima de eso vienen estos tres amigos a desayudar en esta hora. Todas las cosas les ayudan a bien. Hay que creerle a Dios, hermano. Puede que a su vida, no quiere decir que va a venir, pero puede que a su vida vengan momentos bien difíciles, hermano. Usted vaya a decir, pero es que esto no puede ser. Esto no, mire a ver, Job, esto no puede ser. ¿Cómo Dios va a tener propósito en que yo perda los 10 hijos de un jalón en un día? ¿Cómo va a ser que yo vaya a ir a mi casa y la encuentre destruida completa? ¿Cómo va a ser que yo vaya a ir a la cuenta de banco y está pelada? ¿Cómo yo voy a hacer que yo lo pierda todo? Hasta plan médico, y me da una sarna que no encuentro cómo vivir. Y ni la mujer me quiere. ¿Qué propósito puede tener Dios con eso? Piensa uno. Eso mismo estaba pensando. ¿Amén? Pues, ¿qué propósito tiene Dios? Dice aquí que todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que no sean difíciles y sufrientes lo que pasa. Pero lo que quiere decir aquí es que los que son de Dios, esas cosas difíciles le van a hacerle bendición en el momento y eventualmente. Pero a través de la prueba, a través de cuando uno está pasándola bien mal, Dios tiene un propósito y es para que uno, dos cosas, le dé gloria a Él. Por eso fue que Job dijo, Jehová Dios y Jehová quito, Jehová es el que manda. Sea el nombre de Dios bendito. Ahora, en el caso de nosotros, ven, Dios espera lo mismo. También confiamos de que no solamente para darle gloria a Dios a través de nuestro comportamiento y nuestro testimonio durante esa crisis, amén, sino también, ok, escuche esto, no solamente para darle gloria a Dios, sino porque sabemos que Él nos va a bendecir al fin y al cabo de todo. Y ahí es que está el asunto, hermano. Por eso es que muchas personas dicen, ¿por qué entonces le pasan cosas malas a la gente buena? Porque Dios tiene un propósito con eso. Fíjense en Juan 9, vaya al Evangelio de Juan. Para que usted vea que esta filosofía de el que le pasan cosas malas es porque es pecador. O porque pecó. O porque alguien de la familia pecó y eso se va, esa maldición pasa de generación en generación. Eso también se creía. Las maldiciones generacionales. Hoy día hay personas que creen eso también. Y hay un montón de grupos cuasi religiosos que se dedican a sacarle los fufús generacionales a la gente. Y dicen, ¿usted le gusta beber ron? Yo soy creyente, pero es que yo tengo una tentación de beber ron. Eso es una maldición generacional. Y eso es que allá el tatarabuelo tuyo, eso se saltaba de ron y después siguió. Y eso es como un trabajo que le hicieron. Y eso es una cadena que hay que romperla. Entonces, ¿a qué vino Cristo Jesús? Cuando Cristo le salvó, el que no escatimó ni a su propio hijo, dice la Biblia, ¿cómo nos dará con él juntamente todas las cosas? Por eso es que somos más que vencedores. Eso de generaciones malditas, cuando usted está en Cristo, toda la maldición se rompió. Entonces dice aquí, Juan 9, dice, mire, al pasar Jesús, dice el verso 1, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Recuerda? ¿Quién pecó? ¿Este, o sea, el ciego, o sus padres, para que haya nacido ciego? Usted dirá, ¿y cómo es posible que este haya pecado en la barriga de su mamá para que nazca ciego? Hasta eso pensaban, que el bebé antes de nacer había pecado y por eso nació ciego. O que sus papás habían pecado. Mire lo que dice el Señor Jesús, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ese es el gran propósito. ¿Para qué Job estaba en esa condición? Para que la obra de Dios se manifestara en él. Pero todavía faltaba. Y iba a durar un ratito. Porque Dios quería que Job aprendiera algo. No lo voy a adelantar, usted lo va a ver ya la semana que viene. Dios quería que Job entendiera algo bien importante que todos nosotros tenemos que entender acerca de Dios. ¿Okay? No lo voy a decir. La semana que viene, cuando ya venga el hermanito James, él va a llevar a cabo esa parte. Amén. Vamos a ir entonces, porque las porciones bíblicas, hermanos, que vamos a ver ahora, se repite mucho el mismo argumento. Por eso quise darle esta introducción y vamos a ir por esta parte bien brevemente. ¿Okay? El tema, como usted ve, cubre un montón de capítulos, pero el tema se repite. El tema es los amigos de Job buscando la razón por la cual Job estaba pasando por lo que estaba pasando. Y ellos vienen más o menos con el mismo argumento, pero uno es un poquito más violentos que otro. Y desde cuando van al primero, al segundo es más molestoso, y el tercero es bien enérgico también. De hecho, hay un cuarto que no se menciona aquí, se llama Eliú, que sale por allá en el capítulo creo que 30 o 32. ¿Sí? Así que ese también, pero ese no está en este primer trío que vino a verlo bien al principio, ¿ok? Así que usted lo ve los tres ahí, mira, ahí los tres. Diciendo, Job, el de la culpa fuiste tú. Esto está claro como el agua. Tú eres el malo. Ese es un pintor inglés, William Blake, que se dedicó, bien famoso, se dedicó a pintar todo el libro de Job, a ilustrarlo. Y él tiene una forma peculiar así de pintar, le pone los, como que los deditos bien flaquitos así a la gente y eso. Y Job estaba bien, Job parece que alzaba pesas, era un P90X o algo que tenía, algo de eso. Pero más o menos, ¿ves? Esa es la forma por lo menos que yo lo veía. Verso clave, hermano. En el capítulo 5, versos 6 al 9, algún hermanito de esos valientes que lee firmemente, mira, aquí está el micrófono, alguien que me lo quiera leer, la manita clara está aquí. Job 5, 6 al 9, ¿cómo dice?
Dice así, Job 5, 6 al 9. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire. Así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Amén.
¿Qué le está diciendo aquí Elifaz, que fue el primero que habló? ¿Okay? Dice, el que se pica es porque ajo come, es lo que le está diciendo al principio. La aflicción no nace del polvo. Si te llegó esto, es porque algo pasó. ¿Entiendes? Dice, como las chispas se levantan para volar por el aire, así nace el hombre para la aflicción. O sea, las chispas, usted sabe que vuelan, el viento se las lleva. Dice, así le puede pasar a cualquiera. La aflicción a cualquiera le llega. ¿Qué? Y el que se pica es porque ajo come, Job. Por eso es que yo buscaría a Dios y yo me encomendaría a Dios. Como quien dice, porque es que tú no estás buscando a Dios, por eso es que te está pasando esto. Tú estás empeñado en decir que tú no hiciste mal, pero esto es más claro que el agua, le está diciendo. ¿Ok? Él hace grandes cosas y maravillas sin número. O sea, ya él recetó a Job. Lo que pasa es que la receta él se la repite bastantes veces. Para muestra un botón basta. Ahí se sabe ya cuál era la mentalidad de Elifaz. Hay elementos ciertos y elementos que no son ciertos. Eso lo vamos a ver cuando vayamos ahora a la porción. Amén. Son 5 porciones breves, hermano. La realidad de que Job, que según nos dice Elifaz, era bien famoso por aconsejar a otros. Pero ahora, ellos decían, ahora el que necesita consejo, el que necesitan que le den de su propia medicina, es Job. Para eso vinieron. Luego, esta primera porción de los versículos, el capítulo 4 hasta el capítulo 5, es parte del primer discurso de Elifaz, que era uno de sus amigos, ¿verdad? Y vamos a ver el argumento que él presenta para justificar de que Dios estaba haciendo lo correcto, como siempre lo hace, pero la forma que estaba manifestándose sobre Job era porque Job había hecho lo malo. Y vamos a ver también el argumento de los otros dos, ¿okay? De Bildad y el argumento de Zofar. Zofar es el que es más peleón, más agayú, ¿okay? Más corajiente. Pero el argumento es bien similar, ¿okay? Ahora, la contestación de cuál es el verdadero propósito en lo que Dios quería que Job aprendiera, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la semana que viene. ¿Amén? Todo en su justo tiempo, para no confundirnos, ¿okay? Ahora, vamos a leer la primera porción. Job, el gran consejero, ahora necesita que lo aconsejen. ¿Amén? Antes repartió el bacalao, ahora hay que repartirle el bacalao a Job. Literalmente. Job 4, 2 al 6. ¿Quién lo quiere leer, hermanito querido? Acá creo que Clara tiene micrófono, ¿verdad? Ok. ¿Quién dijo yo? Lorian y después Kataque. Para la próxima. Sí, aquí está la porción.
Si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos?
Amén. Vamos a volver a esa porción ya mismo. Elifaz. El nombre Elifaz lo que quiere decir es Dios es victorioso. Elifaz es victorioso y él se refiere a Dios. ¿Sí? Él es el más viejo de los tres. ¿Sí? De estos tres que vinieron a consolar a Job. ¿Amén? Entonces dice que era Elifaz el temanita, que era de Temán. Temán era un lugar, ¿verdad?, que quedaba al sur de Israel, que se le llamaba Edom. En Edom, los que se establecieron allí fueron los descendientes de Esaú, incluyendo a Esaú. ¿Okay? Y Temán era hijo de Esaú y una mujer, una de sus esposas, que era Etea, se llamaba Ada, dicho sea de paso, ¿cómo se llama? De los hijos de, ¿cómo se llama? De los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, Rebeca, se dolía mucho con las esposas eteas, con las yernas, las mujeres heteas que Esaú tomó por esposa. Dice mucho, de maldad para darle duro a la mamá. Con una de ellas fue que tuvo un hijo que se llamaba Temán. ¿Ok? Y eventualmente cuando la gente hablaba de Edom o de Temán, era lo mismo, eran intercambiables. ¿Ok? Así que toda esa historia está aquí en estos versos que están aquí en rojo. No vamos a ir allá por cuestión de tiempo. Pero si usted quiere indagar más sobre de dónde venía Elifaz, era del sureste. Como decir, Elifaz, si nosotros estuviéramos en Arecibo, pues Elifaz venía de Guayama, de Ajoyo, de por allá. ¿Okay? Así que Elifaz, ¿okay?, comenzó a decirle a Job, ¿verdad? Primero le estaba pidiendo como una disculpa, de perdona que yo venga, ¿verdad? De momento así. Le dije, si probáramos a hablarte, te será molesto. Acuérdate que todo esto es una poesía. ¿Okay? Pero ¿quién podrá detener las palabras? Como quien dice, perdona, sabe que te voy a decir estas cosas, pero si me quedo callado, exploto. Sería más moderno ahora. Te lo voy a tener que decir, Job, aunque a ti no te guste, aunque tú no estés ahora mismo en el mood de escuchar consejo, como quiera te lo voy a dar. Así que empieza el varón. Y tenemos que ser bien sinceros. Yo creo que todos ellos, de a mí no me cabe la menor duda, ellos amaban a Job. Okay, usted nunca dude eso. Porque ellos habían venido de bien lejos cuando supieron que su amigo estaba mal. Largos días de camino, dejando su casa y todo su asunto desatendido, vinieron a ver a Job. Ahora, de lo mismo que ellos tenían en su corazón, de la abundancia de su corazón, es que habla la boca. O sea, ellos iban a hablar lo que estaba en su corazón. Algunos van a ponerle evidencia de Dios a sus palabras, otros no. Aquí Elifaz empieza diciendo, te lo voy a tener que decir, Job, perdóname, pero si yo he venido hasta acá, es para darte un consejo. Y ahí empieza. ¿Okay? Él en sí lo que creía era que Job había hecho algo mal. ¿Okay? Y que para poder ser restaurado tenía que arrepentirse. O sea, hasta que no se arrepintiera, no iba a empezar la restauración. ¿Usted no le parece eso razonable? A mí me parece eso razonable. Porque si yo tomo el ejemplo, por ejemplo, de cuando uno desobedecía al papá, y el papá castigaba a uno, ¿cuándo se acababa el castigo? ¿Para qué era el castigo? Para que uno aprendiera vergüenza. Pues cuando uno daba demostración de haber adquirido vergüenza, de reconocer la seriedad de lo que uno hizo, entonces el papá, ya en ese momento, en el momento que él quisiera y que él entendiera, él le quitaba el castigo a uno. Pero el no haga, ¿verdad? Como pasa, yo sé que pasa. Muchas personas castigan al hijo de eso así, medio flojo. Nene, lo voy a castigar hasta que coja vergüenza. Eso puede ser eternamente y para siempre para algunos niños, ¿verdad? Eso es decirle hasta que coja vergüenza. Pero se sienta ahí y usted es así y a los 20 minutos mira para acá y el nene ya está cogiendo solo. ¿Y el castigo dónde está? ¿Se lo olvidó usted? Pues a él no se lo va a olvidar. Se hizo el bobo y se fue. ¿Qué disciplina es esa? Pero no estamos hablando de esos casos. Estamos hablando de cuando se es bien serio con la disciplina. Acción, castigo. ¿Hasta qué? Hasta que se aprenda vergüenza. Así que eso es lo que pensaba Job. Le hacía completamente sentido. Esto es bien sencillo lo que te está pasando, Job. Dice, tú enseñabas a muchos. ¿Ok? Tú enseñabas a muchos. Job era famoso. Decía que era el más grande de todos los orientales, o sea, de toda aquella gente. Lo consideraban todos más grande que Elifaz, más grande que Bildad, más grande que Sofar, más grande que Eliú. Vamos al capítulo 32. O sea, era famosísimo Job. No solamente porque tenía, ¿verdad?, las hijas hermosas, tenía siete hombres, siete varones e hijos que eran todos bien pudientes y famosos. Te recuerda que hacían banquetes cada día de la semana. O sea, te eran pudientes para hacer banquetes toda la semana, por lo menos uno de ellos. O sea, eran, ¿verdad?, eran pudientes. Y Job también. Y era bien, bien, bien imponente esta familia. Y el consejo de Job, usted lo vio, que era temeroso de Dios. Todo el mundo buscaba el consejo. Pues ahora Elifaz le dice, mira, yo sé que tú has enseñado a muchos, y que tú fortalecías a los débiles. O sea, cuando había esas personas que venían necesitadas donde ti y buscando ayuda, buscando un consejo ante una duda, ante una crisis, ellos venían donde ti porque tú le dabas buen consejo y les ayudabas. Yo estoy seguro que lo ayudaba más allá del consejo también. Amén. Por eso todo el mundo consideraba que Job era una persona recta. Dice, al que tropezaba, tú lo enderezabas con tu palabra. O sea, al que tenía duda y el que estaba haciendo las cosas mal, erróneamente, tú lo corregías y lo ayudabas. Dice, y esforzaba las rodillas que decaían. O sea, aquel que decía, ay, Job, ya yo no puedo más. Ya yo no voy más. En esta dificultad que tengo, en esta necesidad que tengo, en esta angustia que tengo, ya yo no puedo más. Y Job lo aconsejaba. Y cuando estaba decaído, el consejo de Job lo levantaba. ¿Vemos ahí o no la mano de Dios obrando a través de Job? Pues claro, hermano. ¿Ok? Será muy cierto. Job era utilizado por Dios para bendición de otros. ¿Ok? Pero eso había sido en el pasado, decía Elifaz aquí. ¿Ok? Ahora que las dificultades le habían llegado, míralo ahí como él está aturdido, triste y acongojado. Dijo, ahora tú estás desesperado, porque ahora el mal, que antes tú aconsejabas a otros para que no se envolvieran en él, ahora llegó a ti. Y como llegó a ti, ahora se te cayó el mundo. Hermano, literalmente se le cayó el mundo a Job. Pues yo creo que todo esto que pasa aquí, que es una historia literal, aquí no hay ningún indicio que esto sea un cuento inventado, una historia literal. Pero le han pasado unas calamidades que yo estoy seguro a ninguno de nosotros nos han pasado. Y posiblemente ni nos pasarán. O sea que yo creo que Dios permitió esto con un propósito para que ninguno de nosotros pueda decir, bendito lo que pasó a Job, lo que me pasó a mí sí que es verdad. ¿Ok? Nadie aquí puede decir, nadie que yo conozca puede decir, no que no le hayan pasado calamidades y cosas difíciles, pero lo que le pasó a Job. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito grande, usted lo va a ver la semana que viene, hermano. Ahora, Job estaría desesperado por saber qué era lo que estaba pasando, claro. Que si quisiera entender. ¿Qué? ¿Por qué era que estaba sucediendo esto? ¿Quién sabía por qué? Jehová Dios, los que estaban en la presencia de Dios, y Satanás también sabía. Pero ninguno de ellos le estaba diciendo. Dios deja que las cosas vayan sucediendo para que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuden a bien. Hay algo importante. Dios valora el que uno pueda reconocer las cosas que son verdaderamente importantes a través de los momentos difíciles. Más que el mismo momento difícil. Nosotros valoramos el momento difícil. ¿Okay? O sea, lo valoramos en la forma que digo, que nos importa, que nos afecta, que nos liquida, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que muchas veces no vemos que Dios tiene un propósito grande en eso. ¿Cuánta gente yo he escuchado que dicen, ay, cuando yo me partí las dos patas, decía uno, y me quedé patas arriba acostado en una cama enyesado, ahí fue que leí la Biblia como manda. Yo lo he escuchado. ¡Wow! Eso quiere decir que Dios tiene que partirle las patas a cierta gente para que lean la Biblia. Te dirá, yo conozco unos cuantos, te dirá. ¿Ok? Entonces hay gente que dice, ay, pero qué cosa más seria, que se le rompan las patas. Pero hermano, ¿qué son más importantes, las patas o la vida eterna y el glorificar a Dios? El mismo Cristo lo decía, mira, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de ti. No lo está hablando literalmente, está yendo hasta los extremos que uno debe ir. Si tu brazo, córtalo. Mejor es entrar manco en la gloria que entrar entero al infierno. ¿Qué? No está hablando literalmente, pero está diciendo, ustedes quieren ver lo que realmente es importante. Dios valora el que usted le sirva de corazón. Mucho más a que usted esté disque por ahí entero en completa salud y perdido. ¿Qué? Ahora, fíjese lo que dice Elifaz. ¿Acaso tu confianza no es tu devoción? O sea, como que dice, en aquel Dios que tú confías, ¿no es a Él que tú te entregas y te dedicas al 100%. O sea, como que dice, ¿dónde está la fe tuya ahora? ¿Lo que está diciendo ahí? Dice, ¿y dónde está la confianza que tú tenías de que como tú siempre estabas caminando derechito, a ti no te iba a pasar nada malo? Pues te duró hasta que caminaste derechito, pero cuando hiciste algo, como ahora, te agajó Dios, es lo que está queriendo decir Elifaz. Le está diciendo, si pudiera decir, como se dirá más adelante cuando se escriba la otra porción de la Escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga, oh, le estaría diciendo. Hasta ahí va Elifaz. Ahora, él tuvo razón en todas esas cosas que dijo ahí. Job se fortalecía en el Señor. Job fortalecía a los débiles. Él enderezaba con sus palabras a los demás. Él hacía que la gente tomara ánimo confiando en Dios. ¿Ok? Pero la parte que no es cierto es que Job se había desalentado. Job no se había desalentado. Pero ¿y quién no va a estar triste y acongojado con todas esas cosas que le habían pasado? ¿Ah? Mire, ¿usted le da dolor de cabeza? ¿Alguien tiene dolor de cabeza ahora mismo? ¿No? Pero usted le da dolor de cabeza. ¿Cómo usted se pone cuando tiene dolor de cabeza? Está con risueño, contento. Dice, ay, si yo estuviera así mañana y pasado mañana también. Así te dice. Usted se pone, le pone hasta de mal humor, se pone triste por el dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Imagínate. Entonces después, hablando de otro dolor, es un dolor de piedra. Un dolor de parto. Un dolor de muela. O un dolor de oído de bien adentro. Cualquiera se pone triste y acongojado y de mal humor. Pues cuántas veces peor o más duro era lo que estaba pasando Job, hermanito. Por eso nos enseña otra cosa importante. ¿Okay? Uno tiene que tener mucha cautela y mucha sabiduría. Cuando de momento usted ve que a alguien le pasa algo, ¡fua! Rápido uno lo receta. Pero tenga cuidado, porque usted no sabe lo que está pasando. ¿Ok? Hay cosas que son obvias, hay cosas que usted conoce. ¿Ok? Pero esas son las menos. La inmensa mayoría de usted no lo conoce. Vaya con calma. ¿Okay? Si usted no sabe lo que está pasando, algo que usted puede hacer es orar. Y algo que usted puede hacer es acercarse al hermano o a la hermana. Hermano, hermana, usted necesita ayuda mía. ¿Eh? Porque puede ser que el hermano o la hermana no quiera contarlo todo, porque pues no viene al caso contarlo todo. Pero, la forma que usted se ponga a su disposición, amén, para estar con él y con ella. Lo otro es, hermano, a veces nosotros vemos que alguien está pasando por un momento difícil y uno le quiere explicar la vida entera al pobre hermanito. Usted no sabe eso tampoco. A pesar de que dice que Job aconsejaba, estoy seguro que es que Job no le daba, esta es la receta para la vida tuya. Estoy seguro que le daba el consejo en el momento, pero no estaba dándole la receta de la vida, hermano. ¿Ok? Muchas veces lo que necesita el con el que se está doliendo es que usted esté con él allí. O con ella allí. Que lo escuche. Y si Dios le pone alguna palabra, usted constate, venga del Señor, no que venga de una sabiduría como la de Elifaz. Elifaz tenía sabiduría de él mezclada con la sabiduría de Dios. Esa mezcla pues no es muy saludable. Si usted no sabe qué decir, no diga nada. Esté allí tranquilo. Amén. Para por esta disposición del hermano o la hermana que lo necesita. Amén. Está bien, ellos vinieron ahí. Pero entonces dijeron, bueno, Job, ya esperamos 7 días. Aquí estuvieron 7 días. Ahora sacaron la libreta y vamos a recetar a Job. Y empezó Elifaz. Yo soy el mayor, yo voy a empezar. ¿Ok? Buena teología. Buena teología. ¿Cuál teología? El pecado tiene su consecuencia. Es cierto. ¿Pero qué presumía? ¿Por qué la aplicó mal? Porque entendía que Job había pecado. Y Job pecó. Eso no quiere decir que Job nunca pecaba. Está la otra parte que a veces uno, ¿cómo es esto? ¿Qué? La razón por la que Job estaba pasando lo que estaba pasando no era por un pecado que él había cometido. No quiere decir que él no pecara. En ese momento, eso que le estaba pasando no era por el pecado. Se lo oyó de parte de Dios también. Pero la parte que se equivocó en Elifaz es que él dijo, Job está pasando esto. 2 más 2 son 4, y es que él pecó y la consecuencia le vino. Se le pasó pensar que Dios podía tener un propósito más allá y que no era necesariamente porque Job hubiera pecado. Hermano, y vuelvo y hago hincapié. Por esa misma razón, porque todas las cosas ayudan a bien a los hermanos en Cristo suyo, cuando usted ve que un hermano está pasando por un momento difícil, le dice, mira, lo ves. Eso es que no oró. Eso es que no leyó. Eso es que no confió. Tenga tranquilidad, tenga cuidado. Cuando vea que el hermano está pasando por un momento difícil, lo primero que usted tiene que pensar es, el Señor lo está probando. De orar por él, orar por ella. Bueno, esa es su disposición. Amén. El Señor nos va a probar a todos. Dice, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y el fuego quema. Y el fuego duele. Y el fuego pica. No es agradable. Por lo tanto, cuando hermano a un hermano está pasando por fuego, o sea, por prueba, para ser purificado, porque Dios quiere que su fe aumente y sea un hermano diferente, obrando en el Señor en otro nivel de fe, entonces nosotros nos toca orar con él. Amén. Y darle consejo, hermano, quédate firme. Estamos aquí, el Señor te va a dar la victoria, porque él tiene un propósito y la palabra del Señor lo dice. Y por ahí vamos. ¿Okay? Así que Elifaz juzgó mal a Job. Siga leyendo el verso 7 al 8, lo va a leer el Cataque. ¿Cómo dice Cataque? Versos 7 y 8. Este es Elifaz todavía hablando. ¿Ok? Mira lo que dice Elifaz ahora.
Recapacita ahora.
Sigue.
¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injurias, las siegan.
Ahí está, hasta ahí. Ah, ¿sí? Sí, es bien breve esa porción. Hubiera esperado que la que más larguita para pedirla, pero esta era la más breve. ¡Gloria a Dios! Miren, el argumento clásico, todo mal tiene su castigo. Bien sencillo, ¿ok? Él decía, Dios, ciertamente Dios es un juez justo, ¿cierto? ¿Ok? Pero, lamentablemente, como él dice, él no va a hacer que se pierda al inocente. Mira cómo le dice, ¿qué inocente se ha perdido? Ninguno. Pero por ese mismo argumento, por eso que Pablo dice en el, más adelante, dice, por cuanto todos pecaron, no hay ningún inocente, por eso que todos se pierden. Pero la salvación es a través de la obra de Cristo Jesús. Amén. Ahora, él está diciendo, ¿ok?, que Dios no iba a permitir que se pierda el inocente. Por lo tanto, si Job estaba pasando esto que estaba pasando, era porque él no era inocente. Ese era el argumento. Eso era cierto. ¿Ok? Pero él pensaba, lo que le he dicho al principio, cuando el pecado trae su consecuencia, ¿la trae inmediatamente? No necesariamente. Por lo tanto, el decir, eso que te pasó es por el pecado, no necesariamente era cierto. Él no sabía lo que estaba pasando, Elifaz. Pero Job dijo, ve, eso es pecado, Job. Ya está. Vete, confiesa. ¿Ok? Y le estaba diciendo a Job que entonces era culpable. Así que, de una forma general, si nosotros aplicáramos el hecho de que Dios es justo, que Dios no tolera el pecado y que Dios ha dicho que el pecado lo castiga, pues cuando tú ves a una persona que está pasando por algo que parece un castigo, usted dice, 2 más 2 son 4, si Dios está castigando, quiere decir que hubo pecado y ya está. Y de una manera general podríamos decir que todas las dificultades que le pasan a todo el mundo es por culpa del pecado. ¿Es eso cierto? No, hermano. Cuando estamos en Cristo, la cosa toma un giro diferente. Y bien puede ser que sea una consecuencia de un pecado. ¿Ok? Primera de Corintios 5. ¿Okay? Habla del pecado de aquel varón. Y en Primera de Corintios 11 dice que muchos que iban a tomar la cena del Señor, que antes la tomaban, andan enfermos y otros ya duermen, otros el Señor se los ha llevado. ¿Por qué? Porque estaban pecando al tomar la cena del Señor indignamente. Hubo una consecuencia, posiblemente no inmediata, pero bastante rápida, del pecado de tomar la cena del Señor indignamente. Y el Señor o les había sobrevenido enfermedad como castigo, o los había llevado, se habían muerto. ¿Ok? O sea, eso fue un castigo directamente atribuido a un pecado. Ananías y Zafira, ¿recuerda? Hechos 5. ¿Ok? Trataron de coger de bobo a Pedro y a los apóstoles, y estaban tratando de coger de bobo indirectamente a Dios, como si eso se pudiera. Y el Señor lo consideró suficientemente grave como para que a ellos le costara la vida. ¿Usted recuerda eso? Pecado directo. Pero eso no siempre es así. Por lo tanto, el decir que a Job le estaba pasando esto por pecador no era necesariamente cierto, hermano. ¿Ok? Importante. ¿Ok? Así que, los que sufren cosechan la iniquidad de lo que sembraron, no siempre es cierto. ¿Ok? Se le olvidó que la tribulación que le vienen a las personas no siempre le vienen por ser pecadores, hermano. Por eso es que nosotros mismos tenemos que tener cautela, hermano. Fíjense que ahí más adelante, ¿verdad? Él va a emplear unas palabras, ¿verdad? En versos 7 y 8 que no leímos. Versos 10 y 11. Dice: los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Dice que dice, el que mucho ronca al final le llega. Dice, a todo lechón le llega su nochebuena, lo que le está diciendo, ¿verdad? Si fuera Aguadillano o de Isabela, eso es lo que le hubiera dicho. Dice, tanto, tanto, tanto que tú decías que te tragaba los vientos y ahora, ¿qué te parece lo que te está pasando? Y así se veía. Pero antes te veías así, Job. Te veías bien bravo, que nadie te podía tocar, y ahora te pasó esto por pecador, es lo que le está diciendo. ¿Ok? Entonces en los versos de 7 y 8 dice: perecen por el aliento de Dios. Eso de perecer, ¿ok? Es que como que se marchitan. Como cuando usted tiene una flor y no le echa agua, la flor empieza así de para atrás, pero se ajuga y se dobla toda. Eso es lo que quiere decir con perecer. Como que se va muriendo uno poco a poco cuando uno no hace lo que a Dios le agrada. ¿Ok? Muy bien, así que vemos el asunto de Elifaz. Vamos a ir a la última porción que nos habla de Elifaz. ¿Ok? Para que usted vea el otro asunto. Fíjese hasta dónde va a llegar Elifaz para darle fuerza a sus palabras. Y esta parte es importante para que uno rápido vea. Uno debe cuidarse de estas cosas, ¿ok? ¿Quién? ¿Ah? ¿Dónde? Por eso voy a regalar a Ah, sí. No sé, el que lo dibujaba con pantalla y esto, no sé si posiblemente por la época o algo. Un poco raro, ¿verdad? Pero pues. No. Y después Calvo también. ¿Verdad? La verdad es que si lo llega a hacer por la barba. Pero había otro estudio, que había uno que sí se parecía al hermanito Cataque, ¿te acuerdas? Que era uno de aquellos que de los fariseos que aparecían, era el mismo. Pero no te apures, aquí nadie dibujó para parecerse a ti, eso fue alguien que lo dibujó por otro sitio. Solamente por mera casualidad. Bueno, versículos 17-18 para terminar con el discurso de Elifaz, que allí dice el hermanito Dani. Ahora bien, ¿okay? Vamos a ver en esta porción aquí qué es lo que pasa.
He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso.
Y el otro verso, ¿sabes?
Él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará. y en la séptima no te tocará el mal.
Ok, muy bien. Leyó el próximo también, eso mismo, porque es parte del contexto. Sí, okay. Muchas gracias. Ok. Bienaventurado, dice, es el hombre a quien Dios castiga. Quiere decir que Dios le interesa a aquel a quien él castiga. ¿Okay? Que Dios no está enajenado, que Dios no le importa, sino que Dios está atendiendo algo que es importante. O sea, que el castigo tiene el propósito de que la persona recapacite. Eso es muy cierto también. Pero en el caso de Job, él no había hecho nada malo, por lo cual tenía que recapacitar. Ahora, no menosprecie, como dice ahí, la corrección del Todopoderoso. Fíjate lo que está pasando. Él le da fuerza a su argumento cuando usted mira aquí, en el capítulo 4, ¿okay? 4, verso 14. ¿Okay? Él trata, ¿verdad?, de darle como fuerza a sus palabras, mediante una visión que él supuestamente tuvo. Si va al capítulo anterior, capítulo 4, dice el versículo 14, me sobrevino un espanto, ¿ok? Y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, que es el que se ilustra aquí, hizo que se me erizara el pelo de mi cuerpo. Usted lo ve allí acostado a Elifaz, como con los pelos parados, ¿lo ve? Esa es la visión, míralo de abajo, él le está contando a Job, mira lo que me pasó. Yo estaba acostado y de momento vi un fantasma, lo que está diciendo. Sí, y se me pararon los pelos, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, o sea, callado. Oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? Dijo el fantasma, dice el 17 del 4, ¿será el varón más limpio que el que lo hizo? Y con esa fuerza él iba y le decía, por eso que te estoy diciendo que lo que te está pasando es consecuencia de algo malo que te hiciste. ¿Cuál es el problema con ese asunto, hermano? Usted mira bien eso que está pasando ahí. Usted le va a dar un consejo a alguien que le dio un fantasma. Casper vino y le dio un consejo a usted. O algo que usted pensó, o algo que usted sintió, o algo que de momento pasó un viento y le pasó la muerte chiquita a uno por encima. Usted sabe que se le eriza a uno, un escalofrío. Uy, eso es una revelación. Yo oí a una señora una vez decir, cada vez que pasa la muerte chiquita, por encima, eso mismo que estás pensando es una revelación de Dios, decía. Uy, tenga cuidado con eso. Después lo decía duro. ¿Usted cree que el diablo es sordo? Dice, mira lo que cree esta señora. La próxima vez que le dé la muerte chiquita, le voy a poner lo que no es en la mente. Que el diablo es malo. Ese sí que quiere que uno se vaya por el chorro. No el Señor, pero el diablo sí. ¿Sí? Pues muchas cosas de esas, así decía. Entonces, otra cosa que pasa, hermano. ¿Ok? Usted no puede confiar en todas las cosas que usted supuestamente tuvo de una forma sobrenatural. Yo tuve una experiencia, decía una señora una vez, una experiencia, ¿ok? Donde yo sentí una voz, ¿ok? Que me decía, ¿ok? Toma agua. Acuerdo una señora bien viejita, toma agua. Y yo siempre, y cada vez venía, toma agua, y toma agua. Y yo tomaba agua, y toma agua, toma. Y al final, ¿y qué más decía? No, toma agua. Pero eso no, nadie tiene que decirle que usted tome agua, usted sabe que tiene que tomar agua, si no se seca, tiene que tomar agua. Es que cosa como que se caen de la mata, pero yo le decía, ¿cómo que? ¿Ah? Era una señora bien mayor. Pues es un buen consejo, quiere decir que ese buen consejo vino de parte de Dios. Hay que tener cuidado con las cosas que uno dice que vinieron de parte de Dios. Este que estaba aquí no era Dios, que estaba hablando. Ese fantasma, se me pararon los pelos. De ese fantasma que se me apareció. ¿Usted ha visto alguna ocasión en la Biblia que Dios o el ángel de Dios se apareciera y él no dijera quién era? En ninguna parte en la Biblia. Todos eran, y el ángel de Jehová. Y Jehová Dios pasó. Y Gabriel pasó. Todos tenían nombre y todos sabían que venían del Señor. Inclusive, ¿te recuerda aquella ocasión? Cuando Saúl, que andaba en pecado, el rey Saúl, mandó a consultar y se fue a un espiritista y mandó a llamar al espíritu de Samuel. ¿Te recuerdas eso? Que fue a la espiritista de Endor, a la pitonisa. ¿Qué? Y Dios permitió que el espíritu de Samuel viniera y se le apareciera. Y cuando Saúl lo vio, ¡oh, es Samuel! Como que dice, ese es el que me siempre me enderezaba a mí, es Samuel. Y él le dice, ¿para qué me ha llamado? ¿Te acuerdas eso? Ahí había duda quién era el que estaba hablando. Samuel era el que estaba hablando. Dios a través de Samuel. Eso no quiere decir que ahora te vas a prender de vela a ver si le aparecen los muertos. Eso es una ocasión mal usada que Dios permitió para enseñarle, por la misericordia de él, enseñarle a ese rey. Y ni con eso cogió vergüenza. Pero nunca hay misterio. Cuando Dios habla, es claro cuando Dios habla, hermano. Y usted sabe cuando Dios está hablando. Eso de que vino alguien por ahí, oí una voz que me dijo, agúzate que te están tirando, como decía la canción aquella, eso no es Dios que está hablando, hermano. Son otras cosas. Elifaz dijo, lo que yo te estoy diciendo es verdad, porque un fantasma me apareció y se me pararon los pelos. A lo cual yo le podía decir, cuando a mí me pasa un escalofrío, se me paran los pelos también. Y eso no quiere decir que Dios me habló. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Fíjense que él declara todo ese asunto. Así que, otra cosa es que lo que le dijo el fantasma, ¿ok? Pues era cierto. Pero no por eso quiere decir que era la explicación de lo que le estaba pasando a Job. El fantasma le dijo, ¿será el hombre más justo que Dios? No, sabemos que no, ¿cierto? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo, que el que lo creó? No, es cierto, eso era verdad. ¿Ok? Eso es cierto. ¿Pero eso era lo que estaba pasando a Job? No, porque no está hablando de que Job hubiera hecho lo malo. Este es el asunto. Entonces muchos tratan, ¿verdad? Él, Elifaz, ciertamente. O sea, trató de explicar lo que estaba pasando simplemente por esta visión que tuvo, sin cuestionar la visión ni de dónde viniera. ¿Ok? ¿Qué era lo que quería hacer? Job, te estoy explicando, hasta un fantasma yo vi que me dijo esto mismo que te estoy diciendo. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es verdad y es importante. Ahora, después de esto, finalmente Elifaz se queda callado, por lo menos la primera vez. Cada uno de ellos hablaría tres veces, esto creo que Sofar o Bildad, uno de ellos habló dos veces nada más. Y entre medio habla aquel que se llama Eliú. Y después viene a Dios a hablar. Y esa es la parte importante del reto. ¿Ok? Pero no en esta porción, la de la semana que viene, si Dios quiere. Job 8, 6 al 13. Vamos a ver lo que dice Bildad. Usted dirá, pastor, pero para muestra un botón basta. Usted va a ver. ¿Ok? Bildad. Versos 6 al 3, de 13 del capítulo 8. ¿Quién lo va a leer? 3. ¿Cómo dice?
Dice así. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, uh-huh, y hará prospera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá.
Amén. Bildad. ¿Ok? Bildad, en este caso, diferente a Elifaz. ¿Ok? Era descendiente de Suaj, o Suaj. ¿Ok? Suaj era hijo de Abraham también. Lo único que no fue de Abraham con Sara, fue de Abraham con Setura, que era la mujer, la esposa que tomó Abraham después que Sara había muerto. ¿Ok? Y en el capítulo 25 de Génesis se nos da un listado, descendientes de Abraham y Setura. No dice mucho detalle más, pero habla uno que se llama Suaj. De ese suaj, cuando te buscan las generaciones, habla de Bildad. ¿Ok? Así que Bildad era suita. Se llama suita. ¿Ok? Esta zona quedaba al este de donde estaba en Israel, ¿verdad? En aquella región de Canaán que estaba en ese tiempo, ¿cómo se llama? Job, ¿verdad? La tierra de Uz. ¿Ok? Así que era más al este. Él traía contribución de la creencia de esa parte este allá de lo que sería posiblemente Irak, Irán hoy día, ¿verdad? Arabia, un poquito más para allá, al este. ¿Ok? Era bien tradicionalista, por lo que vamos a ver, por la muestrita que vamos a leer de lo que él dijo, y era ortodoxo. ¿Qué quiere decir ortodoxo, hermano? Que se va por la ley de lo que está escrito sin moverse ni aquí ni allá. Ortodoxo, era rajatabla, como dirían, ¿verdad? Bien rajatabla, extremadamente. ¿Ok? Mucho más que Elifaz. ¿Ok? Él se preocupaba por la justicia de Dios. Dios es justo. ¿Ok? Eso es cierto. ¿Okay? Y básicamente estaba diciendo lo mismo que estaba diciendo Elifaz. Lo único que era un poquito más atrevido y un poquito más penetrante y más cortante con las palabras que Elifaz. Él creía en lo mismo, la justicia retributiva, ¿ok? Lo que le pasaba mal a uno, ¿ok? Era el resultado de sus propios pecados. Ya está, simple, eso era todo. Por eso era que él decía, lo que está por encima de todo es la justicia de Dios. Dios va a castigar el pecado, olvídate de eso. ¿Estás pasando por esto? Pecaste. ¿Ok? Por eso en el verso 5, ¿verdad? En un verso anterior del que leyó Dani, ¿verdad? No, tuviste que Dani fue el que lloró. Gloria a Dios. Dice, el verso 5 dice, si tú de mañana buscares, no, leyó Dorain, perdón. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Eso es muy cierto. ¿Ok? Si tú fueras limpio y recto, ¿sí? Volviendo a darle a entender a Job, que si algo había pasado era porque no era ni limpio ni recto, ¿ok? Así que, en el capítulo 42, si usted se adelanta, ¿verdad? Vaya un momentito allí. Capítulo 42 de Job, verso 10. ¿Ok? A ver si es verdad que está ahí. No, vaya al 8. Dice, este es el desenlace, un adelanto de lo que le va a pasar. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Y mire lo que pasa. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. O sea, todas estas palabras que estamos viendo aquí tenían elementos ciertos, pero estaban mal aplicados. ¿Se entiende? Era cierto que Dios era justo, era cierto que el pecado tiene consecuencias, pero no era cierto que lo que le estaba pasando a Job era por consecuencia de pecado. ¿Se entiende? Se le olvidaba de que Dios puede tener otro propósito. Y ese es el problema cuando uno trata de juzgar a los demás en base a lo que uno entiende que es y lo da por sentado. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con eso, hermano. ¿Usted recuerda el argumento que hace Pablo, Romanos 8, 1 Corintios 8, acerca de los débiles en la fe? Aquel que dice, el día que yo me como una alita de pollo, ese día Dios no me ama. No exageración. Ese día yo no estoy haciéndolo bien porque mi convicción es que yo no puedo comer alitas de pollo frita. Y ese día, ¿verdad? Usted invita al hermanito a su casa y usted le tiene un platón. ¿De qué? Sin saberlo, de alitas de pollo frita. Y usted dice, chacho, deja que venga el hermano. Están crunchy, crunchy, adobaditas. ¡Ay! Y ahí las tengo con arañitas de plátano, con una Coca-Cola casi congelada, cuando venga ese hermanito. Y estoy loco que llegue, ahí llegó, usted lo ve que se parquea, dice, aquí viene el hermanito. ¡Tarará! Aquí te tengo las alitas de pollo, el hermanito hace... Te queda así, como dice, la prueba que me ha sobrevenido. Y le dice, ¡ay, hermanito Cataqué! Es que yo no como alita de pollo. ¿Cómo? ¿Cómo usted no va a comer alita de pollo? Si eso, si eso se come solo. No, yo no me las como. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Usted es alérgico o algo? No, no, es que yo creo que eso a Dios no le agrada. ¿Qué usted va a hacer? Bueno, usted puede hacer 20 cosas. Usted puede indignarse, darle coraje, burlarse, lo que usted quiera, pero nada de esas cosas es lo que le llamó el Señor a hacer. La Biblia lo que dice es que hay que amar al hermano. Y él tiene, ese hermano es un hijo de Dios también, porque está hablando del hermano, no está hablando de cualquier, está hablando de un hermano en Cristo. Pero tiene una peculiaridad, que es que él piensa que las alitas no le agradan a Dios. ¿Qué usted va a hacer? No, siéntate aquí, que te voy a explicar por qué tú estás mal. Dice la Biblia, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Claro lo dice. No vamos a decir, no, que chacho, deja que yo lo coja, lo voy a explicar hasta que se convenza. No, hermano, ya él está convencido de que las alitas no le agradan a Dios. ¿Usted está claro que sí, que eso no es relevante? Usted tranquilo, usted se las come. ¿Pero qué usted va a hacer después en el futuro? No le da alita, pero tampoco se come las que usted se come delante de él. Porque dice, le dice, ¡ah! Una de dos cosas, dice, ¡ah! ¡Qué ataque! Tanto que dice que él ama a Dios y come alita. O dice, Cataquete siempre ha sido un ejemplo para mí. Yo voy a tener que comerme las alitas porque él se las come. Pero eso no va a dejar que él esté convencido de que comer las alitas es malo. Y se va a comer las alitas y va a pecar. Porque él entiende que comer las alitas es malo. ¿Sí? Y Pablo dice, por el hambre tuya y por tu libertad, lo que dice, harás que se afecte el hermano aquel por el cual Cristo murió. Es asunto serio, el asunto de decirle la receta a la gente así como es. Yo recuerdo una ocasión, una vez que mi esposa era bien joven, ella es joven todavía, ¿verdad? Pero más joven todavía, era una niña aquello entonces. Yo siempre aprovecho el chance. Entonces me acuerdo que había una persona que estaba haciendo una construcción allí en casa, ¿verdad? De aquel entonces. Y entonces pues ella vino, pues mira, pues, vamos a hacerle molleja. Molleja, ¿cómo era? Quizá era. Pero una olla, pero mega, grande. Ya, y ella bien orgullosa. Te digo que era como si fuera una hermana chiquita haciendo una... Y llega aquel hombre que llega allí, había ligado como 100 cajetillas de cemento ese día, yo con él allí. Y yo enmayado, y ay, qué bueno, me vas a hartar de esas mollejas. Llegamos allí, sentamos, y se lo pone en la mesa el plato, y él le dice, yo no como eso. Yo me acuerdo que había unos cuantos allí, que mi papá estaba allí, le dio un clase de coraje. yo no como eso. Y yo decía, pero qué bobo. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo encuentro que los americanos te dicen, oye, uy, gizzards. Dice, uy, hay ciertas partes de la gallina que no se deben comer. Pero nada que ver. Usted se come, yo supongo que usted se comerá esa molleja feliz. Y las mollejitas esas con guineíto así en el cabeche. Anyway, pero si alguien aquí pensara, oye, mira el pastor, qué fuerza de cara tiene, diciendo que él come mollejas, sabiendo que las mollejas no se deben comer, pues entonces ya eso es otra cosa, ¿ves? El problema está que si usted me juzga a mí porque yo me como las mollejas, o yo lo juzgo a usted porque no se las come, ahí está el problema. Lo que le estaba pasando a Elifaz aquí, míralo qué mal está, pecó. Y vamos a resumir ya con esto, ¿ok? Dice Job, si tú hicieras lo que sirve, lo que es bueno, Dios te va a restaurar porque eres justo. lo que está diciendo en este caso Bildad. ¿Ok? Así que tenía cierto, era cierto lo que él estaba diciendo. ¿Ok? Pero, ¿ok? Decía y pretendía decir que Job estaba así porque había pecado. Él no sabía eso. ¿Ok? Él no entendía el asunto de la gracia y la fe. Las personas que siempre están hablando, la justicia de Dios, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Muchas veces lo que está más interesado es que Dios le reparta suerte y le reparta el bacalao a todo el mundo. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que hay que repartírselo a él también. Sí, repártennoslo a todos, Señor, es lo que está queriendo decir. Se le olvida que Dios es un Dios de gracia también. No quiere decir que Dios se va a hacer de la vista larga con el pecado. Pero por eso es que la consecuencia no viene de inmediato. Porque Dios está dando chance de que uno recapacite. Por eso es que Dios es bueno, hermano. Ahora, ¿verdad? Todas las generaciones pasadas que hablaba este varón, este Bildad, ahí dice, pregunta ahora por las generaciones pasadas y disponte a inquirir a los padres de ellas. O sea, pregúntale a los que vivieron en aquel entonces, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. O sea, que dice, nosotros somos unos infelices, Job. Los que saben son los antepasados de nosotros, la tradición. Y la tradición dice que pecado trae castigo. Y si te arrepientes, se te quita lo malo. Y eso tenía mitad de cierto, pero no siempre era así. ¿Eh? La tradición, por eso dijimos que era ortodoxo, era bien tradicionalista. ¿Ok? Y usted, cuando usted los va viendo, hermano, estos que son bien rajatabla, bien esos conservadores ortodoxos, bien exagerados, mientras más ortodoxos y más exagerados son, menos amor de Dios muestran. Y menos gracia de Dios contemplan y consideran. No solamente sobre ellos, sino sobre todo el mundo. Pero se los olvida que posiblemente uno de los que contra los más gracia que tiene que mostrar el Señor es con ellos mismos. Pero muchas veces se lo olvida. ¿Sí? No caigamos en ese asunto. Yo, usted siempre cuídese. Siempre dígase, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, hermano? No como el fariseo que decía, boom, 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 se daba golpe de pecho. Estaba el publicano, ¿te acuerdas? El cobrador de impuestos. Los dos tratando de agradar al Señor. Y uno decía, ¿qué suerte tienes, Señor, que yo esté del lado tuyo? En otras palabras, boom, boom, boom. Gracias porque yo soy un canto de pan. Yo no soy como aquel usurero que está allí en aquella esquina, ¿ok? Que mira, por eso es que él no levanta la cara. Le da vergüenza. ¿Quién no le da vergüenza a uno tan pillo como ese que está ahí? Imagínate eso. Poniéndose al nivel de Dios. Que él es el que tiene la fuerza y cara. En vez de ir humillado como hay que ir delante del Señor. Dice la Biblia, todas nuestras justicias, o sea, nuestros hechos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y trapos de inmundicia, tú sabes lo que era, ¿verdad? Antes cuando no había Charmin, no había Cotonel, ni Kleenex, el trapo de inmundicia era un paño que se usaba para limpiarse las partes después que usted iba al baño. Imagínense, antes de las lavadoras, antes del Ace y el Ariel y el Oxiclin, ¿te imaginas cómo estaba ese paño? ¡Oh! Así dice el Señor, que es el que se cree que puede compararse con Dios en justicia. Eso es lo que quiere decir eso. Imagínate qué clase de comparación. ¿Ok? Una de las comparaciones que usó él, y lo vamos a seguir y vamos a acabar con esto. ¿Ok? Él comparó a aquellos que se creen que se la saben todas y que dicen que no tienen razón para que Dios los castigue, que se comparan, ¿verdad?, como si fuera un papiro. ¿Ok? Dice, cuando el papiro se le va el agua, tú sabes que el papiro tiene que estar creciendo donde hay mucha agua. Cuando se le va el agua, ¿qué le pasa al papiro? Se seca y hay que cortarlo y botarlo. Pues eso es lo que le estaba pasando. Job, tú eres un papiro seco. Se te acabó el agua de Dios porque pecaste. Eso es lo que le está diciendo él. ¿Ok? Mira, ahí se lo está diciendo que era un papiro. ¿Oye? Vamos al último argumento. ¿Es diferente Bildad a Elifaz? Más exagerado. No vino con tanto cuento de que un fantasma le había dicho en esa cosa. Sofar es más exagerado. Pero claro, no vamos a leer todo el argumento de Sofar, vamos a leer estos 5 versos. Ves que Sofar dijo, tú eres el problema aquí. Vamos a ver, en el nombre de Jesús. 11 del 7 al 11, ¿quién dijo yo? Mamá,
11, 7 al 12. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso.
Como quien dice, ¿tú crees que Dios va a ver el pecado y no va a hacer nada? O sea, que ese va como a regaño, diciendo lo mismo, reforzando lo que habían dicho los dos anteriores, ¿ok? Vamos a esta parte bien, bien rápido, hermano. Era más legalista que los otros dos juntos, ¿ok? Y diciendo, Job, el problema es que te estamos diciendo lo que hay y tú no quieres hacer caso. Como que dice, hasta un fantasma le confirmó a Elifaz que lo que le estaba diciendo era cierto. Y el argumento que te presentó Bildad sobre de que el pecado tiene consecuencias es cierto, eso no lo despinta nadie. Los padres, nuestros ancestros, la tradición lo dice. El problema que tú tienes es que no quieres hacer caso, Job. Por eso que lo señala así con el dedo. ¿Okay? No entiendo cómo es que tú persistes en decir que tú estás bien. No acabas de confesar tu pecado, por eso es que seguía insistiendo. ¿Okay? El problema que tenía Sofar es que él conocía la sabiduría popular, o sea, el refranero, y el refranero de la cultura le hacía sentido y lo ponía al mismo nivel que la sabiduría de Dios. Ahí está el problema. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿En dónde está eso en la Biblia? ¿Quién dijo que el diablo sabe más por viejo que por diablo? Esas son cosas que la gente se inventa. Ayúdate que yo te ayudaré. Sí. A Dios orando y con el mazo dando. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Esos son la gente que se lo inventa. Entonces decir eso, poner eso a la par con lo que sí dice la Biblia, es una necedad, hermano. Hay que tener cuidado con eso. Por más que se parezcan, hay que tener cuidado. La sabiduría de Dios es perfecta, el conocimiento de Dios es perfecto, que hace sabio al sencillo, dice. No es cualquier cosa. Hay de todo en la viña del Señor. ¿Quién dijo eso? Eso lo dicen muchas personas como justificación para no aceptar el llamado del Señor. Un equivalente a eso sería, de cualquier malla sale un jatón. Hay que tener cuidado. Yo soy uno que conozco una infinidad de refranes también. Pero esos son refranes. Refranes son refranes. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. El problema de este Sofar es que decía, están pelo a pelo en el mismo nivel. ¿Por qué? La tradición dice, tú pecaste, te vas a caer el fuete enseguida. Ahí está. Tratando de entonces poner a Dios como apoyando la tradición que la gente pensaba. ¿No es así? ¿Siempre será que le viene la consecuencia a alguien porque pecó? ¿Y dónde está el espacio para que Dios pruebe a uno? Ahí está el problema. Idéntico a los demás, pero mucho más corajiento. ¿Ok? Mira el verso 7, hermano. El verso 7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Eso tiene que ver con la gran pregunta que la semana que viene se va a contestar. Y eso tiene que ver, ahí lo estaba diciendo Sofar sin saberlo, tiene que ver con el propósito verdadero de la prueba que le está pasando a Job. ¿Okay? Usted lo va a ver la semana que viene en detalle. Dice, cuando Dios le habla a Job, dice, de torbellino le habló a Job. Dice, ahora tú me oirás el argumento mío. ¿Okay? Y me dirás después. ¿Okay? Eso ya viene ya mismo. Entonces, fíjate, si alguno de ellos le preguntó al Señor o hubiera orado al Señor, ¿cuál era la opinión de Dios en esto? No, ellos ya estaban claros que eso no había que preguntarle a Dios porque lo que estaba pasando era lo que era. ¿Ok? ¿Ok? Así que, más adelante, ¿ok? Usted va a ver, por ejemplo, que si usted va... No, vaya hacia atrás, dos capítulos hacia atrás, en el capítulo 9, verso 32. Hay una respuesta de Job a lo que Bildad le había dicho. ¿Okay? Un poquito antes de que Sofar hablara. En el verso 32, 9:32 dice, porque no es hombre como yo, este Job hablando de Dios, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Ni hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Como quien dice, o sea, yo no puedo discutir con Dios. Pero en ningún momento él está diciendo, yo estoy consciente que he pecado. Hermano, si hubiera pecado, siendo una persona íntegra como lo era, lo decía. Pero el asunto es que no había un pecado que él dijera, es por esto que el Señor me está castigando. O sea, él estaba siendo sincero. No sé si a usted le pasa. Es como cuando usted en algún momento hizo, y usted, alguien piensa que usted hizo algo y le preguntan, no, yo no hice nada. Claro que lo hiciste. Mira, ¿quién se comió el dulce de merengue ese que estaba ahí encima de la mesa? ¿Tú te lo comiste? No, yo no me lo comí. Mira si tiene los labios pintados de blanco el merengue. ¿Sabe Dios si eso es azúcar de una dona que usted se comió por otro sitio? Míralo, confiésalo. ¿Verdad que tiene la boca dulce? No, hermanito, yo no me lo comí. Eso no fui yo. Claro que fuiste tú, pero si aquí no había más nadie. O sea, es empeñado en que la culpa la tiene Natalia, que se comió el merengue. Porque hasta que dijo que fue Natalia. Mire, ¿no piensa usted que la misma prueba que le estaba viniendo a Job, Dios se la podía mandar a estos tres también? ¿Usted cree que eso le pasó por la mente a ellos? ¿No? ¿Qué impedía que Dios le enviara la misma receta a Elifaz, a Bildad y a Sofar? Estuvo a ley de nada, pero a manera de castigo. Usted lo leyó en el capítulo 42, verso 8. Más adelante ellos van a estar en las manos de Job. Eso va a ser más adelante. Y ahí también hay una enseñanza, que es la enseñanza más importante de todo este libro. Lo vamos a ver más adelante cuando vayamos al otro estudio de la semana de arriba. Amén. Bueno, hermano, mire. Elifaz, Bildad, Sofar, el mismo argumento. Eliú, que no lo mencionamos aquí, pero si usted quiere leerlo, lea después el capítulo 32. ¿Okay? Es otro amigo que llegó, no estaba en ese grupo. Léalo para que usted vea. ¿Okay? ¿Qué pasa? Los cuatro vinieron con el mismo argumento. La sabiduría popular, la tradición, dicta lo que Dios piensa. Y se equivocaron. Por eso más adelante dice, ustedes no hablaron rectamente de mí, como habló Job. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante. ¿Amén? Ahora, terminando la porción de hoy, dejamos a Job igual. Job estaba todavía liquidado. Estaba pasando por la prueba. ¿Qué le pasará a Job? ¿Qué podrá hacer Job? ¿Está a merced de quién? A merced de Dios. Pero está todavía recibiendo los argumentos de estos tres varones. ¿Ok? Pero vamos a ver de los versos del capítulo 20 en adelante empieza la comunicación de parte de Dios con él. ¿Ok? Y vamos a ver los capítulos más adelante qué es lo que Dios le dice. ¿Okay? Aplicación de lo que estamos viendo hoy. ¿Okay? Es casi universalmente aceptado la tradición popular que dice que cuando llega algún sufrimiento es debido a algún pecado. Hoy se está dando mucho. Fulano, fulana, tiene una depresión. Sabe Dios lo que hizo. Si dice uno, cuidado con eso. ¿Okay? Muchas veces pueden ser por situaciones físicas, situaciones químicas del mismo cuerpo. O puede ser por una prueba que Dios se la está enviando también. ¿Eh? Para eso es que el Señor nos redactó la historia de Job. ¿Okay? Cuando la gente le preguntó a Cristo, ¿quién pecó? ¿El ciego o sus papás? Él le dijo, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Es porque Dios se va a glorificar aquí. Y para él glorificarse, el propósito era que él naciera ciego. ¿Para qué? Para darle la vista. Para que Dios se glorificara. ¿Ok? Así que el sufrimiento viene, en algunas ocasiones, para que Dios se glorifique, hermano. ¿Amén? Acuérdese el verdadero propósito. ¿Usted sabe para qué Dios le creó a usted? Para que usted le diera gloria a él. A través de todo lo que le pasa. Por eso es que todas las cosas le ayudan a bien a uno. Porque no es por uno. El asunto no es uno. El problema es cuando uno cree que el asunto es uno. El asunto es la gloria de Dios, hermano. Cuando usted se pone la gloria, estoy aquí para darle gloria a Dios, yo soy un instrumento de Dios, usted entonces empieza a caer en tiempo. ¿Dónde es que realmente uno está? ¿Amén? Otra aplicación. El mejor consuelo que podemos dar a los que sufren es que es nuestra presencia, hermano. Pues ellos vinieron a consolar a Job. Un abrazo. Orar por ellos en la crisis que están experimentando. Poder estar allí. Estar con ellos. Be there. ¿Ok? Muchas veces no hay ni que decir nada. Y tercero, el intentar explicar la naturaleza de Dios. O sea, explicarle, darle la receta a Job. ¿Ok? Y la manera de Dios tratar a los seres humanos, de explicar cómo es que Dios va a hacer eso. ¿Ok? Aunque esté correcto, cuando alguien está sufriendo, la verdad no está escuchando mucho, hermano. Porque está pasando por el momento de sufrimiento también. ¿Entiendes? ¿Eh? Muchas veces cuando la gente está pasando por algún dolor, vienen ciertas palabras que son, ¿verdad? Son típicas de cuando alguien pasa por algún dolor. Muchas veces las quieren decir con la mejor intención, es cierto. Pero hay que ser bien parco con ello, porque uno no sabe exactamente, ¿sabes? Si esa es la verdadera palabra que necesita la persona en ese momento. O si aún le está prestando atención. A veces el dolor es tan grande como lo que estaba pasando Job. Que a duras penas podía escuchar. Pero ese Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan. Y llorad con los que lloran. ¿Ok? Eso es lo que Dios nos manda a hacer. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí. Préstale el micrófono a mi tío Pablo.
Yo me pregunto, ¿verdad? Que aquí hablamos de Job, del sufrimiento de Job. Y yo digo, y la esposa de, que perdió sus 10 hijos y su esposo estaba ahora en esa situación, sí. Tendría que estar sufriendo también. Porque casi siempre las cosas que le pasa al marido, la mujer lo sufre también.
Eso es cierto. Y fíjense que habíamos estado hablando de la mujer de Job cuando estaba el marido David dando el estudio pasado, ¿verdad? Pero es cierto, la mujer de Job sufrió también, estaba sufriendo también. Los hijos eran de ella también. Entonces ella estaba viendo al esposo en la condición que estaba. Y no todo el mundo está en una madurez que sea, ni estaba en la madurez de Job para afrontar la prueba. Ella, pues, maldice a Dios y muere. Te dice, wow, qué clase de palabras más feas dijo esa mujer. Pero fíjese que Job no le dijo, tú eres una fatua, o sea, una mujer que no sabe hacer las cosas. Como hablan las fatuas, hablaste. Fíjate hasta el respeto que ese varón le tenía a su esposa. ¿Lo había hecho mal la mujer de Job? Sí. Pero no juzguemos a la mujer de Job. Aún. Una vez estaban preguntando, ¿y por qué Dios no mató a los 10 hijos? Hubiera matado a la mujer también. Una gran razón por la cual no la mató, hermano, ¿cuál era? Porque después Dios le va a dar 10 hijos otra vez con la misma mujer. Así mismo es. Así es. iba a tener los hijos con ella. O sea, Dios iba a mostrar la gracia a Job, iba a ser tanta que le iba a tocar a ella también. Por eso es que ahora mismo dice, Job is down low, está como que tocando fondo, en el fondo del mar, donde no llega ni la luz, dirán algunos. Pobre Job. Pero Job está en las manos de Dios, hermano. ¿Ok? Por eso es que ser sabio cuando usted ve a alguien que ciertamente pudiera estar probado. Mire, entonces la semana que viene el estudio va a ser, todavía Job está igualito, lo veo más flaco. Lo veo más flaco a Job. Y vamos a estar en los capítulos 21 al 40, por lo cual va a ser un resumen de resumen de resumen también como este, hermano. El hermanito James va a tener a cargo este estudio, ¿ok? Dios habla en el torbellino, ¿ok? Y el énfasis va a ser en los capítulos 35 en adelante, especialmente el capítulo 38, ¿ok? En esa porción vamos a, hermanito James se va a detener para hacer el hincapié, ¿ok? ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Ok? Gloria a Dios. Pues hermano, recuerde este jueves, todos los caminos conducen a la Iglesia Bíblica Bautista para orar, amén. Congrese, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a testificar, y si hay que llorar, lloramos también, y si hay que reír, reímos, amén. Y el viernes, los jóvenes van a predicar la palabra del Señor aquí, así que no falte por nada, amén. Padre Santo, tú eres bueno. Gracias, Señor, por darnos esta bendición grande de venir a tu casa en esta noche y podernos gozar los hermanos en armonía junto contigo y maravillarnos y gozarnos al estudiar tu palabra. Bendice ahora tu palabra santa que hemos podido escudriñar en este día. Permítenos atesorarla y vivirla, Señor, y a través de ello darte gloria y honra a ti, Señor. Permítenos, Padre Santo, acatar el consejo que ella nos da. Ciertamente no hacer eco de las palabras de Elifaz, de Bildad y de Sofar, porque no todas ellas estaban correctas, Señor. Por eso vemos que aún a través de todo tú obras con tu gracia y con tu amor. Porque tú claramente dices que tú eres justicia, pero tú eres amor. Y a través de todo ello es que tú obras, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender que todas las cosas, como dice tu palabra, nos ayudan a bien a aquellos que tú has llamado y has salvado, mi Señor. Ahora, Padre Santo, también estamos pidiéndote, Señor, para que tú bendigas, Señor, a don Ángel, el papá de la hermana Natalia. Allá, Señor, encamado como está, que le surgen diferentes situaciones y condiciones, Señor, en esta del picor y de los nacidos y otras cositas que tiene en su piel. Le damos gracias porque hay un médico que le está viendo y le está tratando y le va a tratar nuevamente. Gracias por el tratamiento para el picor. Gracias, Señor, también porque está en trámite lo de conceder otra vez hospicio, Señor, para que puedan asistir a la hermanita Natalia con atenderlo, bañarlo y esto. Te pido, Señor, que tú sigas concediendo esas gracias sobre don Ángel y sobre Natalia y su familia. Y también, Padre, te damos gracias por don Ángel. Te pedimos, Señor, así como testificó la hermanita Natalia, que en una ocasión él profesó fe en el Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos que le visites allí en su cama y tú le bendigas, mi Señor Jesús. Padre, también, Señor, estamos dándote gracias por la presencia de todos aquí, por el hermano Héctor que está con nosotros hoy también. Bendícelo, Señor, y el resto de su familia, Padre. También, Señor, te pedimos una bendición para Andrea, Señor, la hermana del hermano Pablo. Bendícela, Señor. Y sigue inquietándola, Padre Santo, acerca de la verdad que está en tu palabra. Salva también su alma a sí mismo, Señor. Padre Santo, también te pido, Señor, este problema que estamos teniendo con publicar las páginas de la web. Te pedimos que la petición que le hemos puesto a esta entidad, Señor, se pueda resolver todo y que podamos ya tener el problema resuelto y poner al día las páginas, Señor, que hay muchas personas que tú sabes que dependen de ellas también. Padre Santo, Señor, te pido ahora que nos lleves con bien a nuestras casas al salir de aquí, tranquilo, y que podamos llegar tranquilo y descansar. Y también, Padre, tráenos otra vez este jueves y este viernes para gozarnos aquí en tu casa. Te damos gracias, Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermano. Les veo el jueves para la gloria del Señor.